Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy ofrecemos una edición más como parte de estas ediciones extra de Línea Abierta, como parte de la serie Hacia el Voto 2016 y como parte también de la serie Hablando de la Raza, apoyada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Es la víspera del día de la elección. En solo horas se abren las urnas en toda la nación. Esta es la hora de la verdad. Se acabó el tiempo de las quejas, debates, altercados. Se acabó el momento de pensarla. En cuestión de horas tendremos el momento de la acción. Tendremos que tomar una decisión. La democracia no es un deporte para espectadores. Ese es un dicho muy trillado, pero muy cierto. La opinión que cuenta, la idea que manda, no es la del que simplemente se queja o que grita o despotrica desde la barrera para luego abstenerse de actuar, ausentarse, sino el que da un paso al frente, le entra al ruedo y se hace presente ahí donde se toman las decisiones. En el caso de ahora, en las urnas. Todos los ojos están puestos en el voto latino. El votante latino es nota nacional. Los mayores medios de opinión dan por un hecho que el votante latino hoy escribirá una página importante en su historia y además tendrá un impacto en la decisión nacional. Así que, si esta vez el latino o la latina no sale a hacer fuerte presencia en las urnas para hacer saber con su voto qué es lo que quiere, va a ser muy, pero muy difícil que sus más sentidas demandas lleguen a buen oído a la hora de que en los centros de poder político se realicen las gestiones y los escarceos sobre los asuntos que habrá que priorizar en forma de leyes y de presupuestos. Y otra cosa, si el latino no sale a votar en los números que se esperan, se expone nuestra comunidad a servir de nuevo en la próxima elección como pobre piñata sometida, aguantando humillantes palazos a diestra y siniestra. Pues bien, ¿cómo es que llegamos los latinos a la víspera de la elección? Con una votación muy aventajada, más de 40 millones han salido ya a votar, algo así como el 40% del total que se prevé. Está todavía por salir el otro 60%, o sea, las mayorías del electorado. Y si las primeras votaciones son un indicio, las últimas horas de esta jornada serán de masiva y de copiosa concurrencia. Ya todo esto, ¿dónde están los latinos en esta marea alta? Pues no hay cuestión. También los latinos están saliendo como nunca en su historia. En Nevada, que es un estado clave, hay récord de votantes latinos en el condado de Clark, que es territorio de Las Vegas. Al final del último día del voto adelantado, los votantes en áreas latinas aguantaron en una paciente espera en largas colas hasta altas horas de la noche, hasta las 10 de la noche o más tarde. Igual pasa en la Florida, donde los latinos salieron a votar en más del 130% comparado al último auge electoral, que fue el del 2008. Y en los estados de Georgia y Carolina del Norte, los números de los votantes madrugadores crecieron al doble con relación a hace 4 años. Y si bien es cierto que allí el electorado latino es relativamente minúsculo, no hay que desestimarlo. Su proporción es suficiente como para, en caso de elección cerrada, servir de voto de la victoria, lo cual a su vez podría dar el margen de la victoria al nivel nacional. A nivel nacional, se calcula que al final del día de la elección, los latinos habrán salido en un número por lo menos 2 millones mayor al de la elección presidencial pasada, que fue la de más alta afluencia. Pero el entusiasmo visto en las votaciones adelantadas de días recientes ha hecho a algunos, los más optimistas, algunos que traen cuentas alegres, andar recalibrando las cosas y subieron el pronóstico hasta los 15 millones, o sea, el doble del aumento esperado. Si esta afluencia se confirma, los analistas están listos para bautizarlo como el rebote Trump. O sea, le darán crédito al candidato republicano Donald Trump. Habrá que ver si la crecida de este río de votantes latinos se sostiene como va, se sostiene sin freno y sin retraso el día de la elección, que es el día de mañana, martes. Pues bien, amigos, para comentar sobre estos y otros temas, tendremos en un momento la presencia de varios invitados. Mucho nos gustaría también oír de usted, nuestro convidado de siempre, que es nuestro radio escucha, sobre todo de aquellos de ustedes que han acudido a las urnas a sufragar. Llámenos si siente que tiene problemas, Llámenos si tiene usted dudas, llámenos si tiene usted comentarios. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Sin más, ¿qué tal si nos vamos con nuestra primera invitada? Ella es Lidia Camarillo, vicepresidenta del Southwest Voter Registration and Education Project, el proyecto de registro y educación de votantes del suroeste, con sede en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Lidia, se reporta que hay afluencia récord en todo Texas, entre todo el electorado, pero muy marcado, tal vez más marcado aún, entre los latinos. ¿Puedes darnos una idea de lo que está pasando? ¿Qué dicen tus observadores electorales?
Bueno, hay varios puntos en el estado de Texas que, claro, no se compara como los estados que están reñidos, como la Florida, Nevada, Colorado. Pero es obvio que el efecto que le estamos llamando el efecto Trump tiene que ver algo con lo que está pasando. Pero primero hay que recordar tres puntos. Primero, es una elección presidencial. Segundo, es una elección presidencial que no tiene a alguien que va a ser, pues, que se está postulando otra vez, está abierta el puesto. Y tercero, ha habido bastantes ataques a la comunidad latina por el candidato republicano. Entonces, eso ha causado que haya celebración en el sentido de que el voto latino está registrándose a votar y que está saliendo en números bastante altos, pero todavía no estoy segura si va a ser una cifra más alta de lo que se esperaba, porque esperábamos y esperamos y proyectamos hace como un año el Southwest Voter que habría más o menos 15 million latinos que estarían registrados de los 27 que se pueden registrar, que están listos para registrarse, ya que son ciudadanos. Uh-huh. Y tienen más de 18 años, y que de esa cifra más o menos 85% de ellos iban a seguir a votar. También hemos proyectado que en Texas 2 millones de latinos votarían estas elecciones, lo cual es más de 200,000 más votantes que las elecciones en el 2012, y 400,000 del 08, lo cual quiere decir que esperamos que el voto latino ha crecido, como dijo usted, por casi 2 millones más de personas que son registradas, y esperamos que más de 1 millón va a votar. Pero la cuestión clave, ya que los votantes salen y se ve en estados reñidos, porque la gente lo está sacando a votar, porque hay campañas que los están sacando a votar, como hay grupos como Southwest Voter que lo están sacando a votar. Pero en Texas no es un estado que es reñido, no es un estado que alguien que invierte en las clases de dinero que se invierte en los estados reñidos. Entonces, eso es la clave. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser un estado similar a lo que se ha visto en Arizona, que Arizona, antes de que, porque lo acaban de llamar un estado reñido también, pero antes de que eso pasara, tienen similares barreras para registrarse como Texas. Uh-huh. También tiene la situación de lo que se dice el señor Joe Arpaio, por cierto, que parece que va a perder, está él corriendo otra vez postulándose por sheriff y parece que va a perder, pero se vio que en 4 años crecieron por casi 3 o 4 veces más registrantes. Uh-huh. Que se registraron latinos y que están saliendo a votar porque están enojados y se están preparando para defenderse a través de su voto.
Así es, así que en cuestión del electorado latino se dice que hay números récord en varios estados de por ahí cerca de Texas, pero también lo que me llama la atención de Texas es de que se registran también números récord en 3 condados de la frontera, ¿no? Esto es algo desusado, es algo poco visto, tengo entendido, ¿no? Que tomando en cuenta que los condados fronterizos son poblaciones menos movilizadas, menos movilizables. ¿Puedes confirmar esto?
Sí, cierto.
Por ejemplo, estaba platicando con Carlos Pector Calderón, me dice que ahí en El Paso, dice, está registrando un nivel de participación semejante al de Austin y al condado de Travis. Por allá en la capital de Texas, solamente ese condado le gana, dice, al del Paso, ¿no? Aparte están los de por allá del Valle, ¿no? Que también igualmente el nivel de participación normalmente no es muy alto.
Pues, por eso digo que sí va a haber, como incluyendo en estados, vamos a separar a Trump por un segundo. Uh-huh. a quitarlo de la colocación. Este, si fuera un estado un año presidencial con alguien que está corriendo para presidente, que ya ha sido, que está en este momento como presidente, o sea, an open seat, como lo tenemos hoy, entonces veríamos esta clase de actividad.
Sí.
Pero como sí tenemos el factor de Trump, estamos viendo una cifra más alta. Lo que estamos nosotros proyectando esta otra es que va a ser alta. La cuestión es, ¿nos va a impresionar más de lo que ya hemos proyectado o vamos a estar en las mismas cifras que vimos? Porque hay que recordar que el voto latino es un electoral joven, y aunque está motivizado en este momento por lo que hemos visto, se requiere que haya invertimiento, que haya investments para que salgan a votar. Y entonces no se ha visto mucho de ello.
Entonces quiere decir que la tarea le quedó en esta ocasión seguramente a muchas organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, que se tuvieron que poner las pilas y han movilizado a su ejército de voluntarios, ¿no? Para llamar, tocar puertas, cartelear, llevar agua.
Correcto. Pero se imagina si hubieran invertido aún más dinero lo que
estuviera pasando.
Sería un estado reñido.
Y lo mismo pasó en Arizona. Creo que en Arizona hasta últimas semanas, recientes semanas, fue cuando lograron conseguir los dólares y el apoyo de grandes campañas políticas nacionales. Mientras tanto, al principio, pues todo le tocó seguramente a las organizaciones comunitarias locales, ¿no?, que tuvieron que salir al frente.
Sí, también lo que hemos visto que ha sido muy efectivo es que Univision ha hecho bastantes programas, o más bien ads comerciales, pidiendo a la gente que salga a votar y que entienda que su voto es crítico en estas elecciones, y eso también ha ayudado bastante.
Así que ese emporio comercial le ha apostado, igualmente le ha invertido. Muy bien, ¿qué te parece si escuchamos a dos oyentes que seguramente quieren platicar contigo, Lidia? Vayamos primeramente con María, que nos llama desde Sunnyside, en el gran estado de Washington. María, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, María?
Nomás quería decirles mi experiencia, que pues no había votado, siempre me mantenía pues apática, no me interesaba votar, pero ahora sí ya fui a votar ahorita temprano con mi esposo. Aquí en Sunnyside está una caja grande ahí atrás del correo, ahí entre cerca de los bomberos, y ya votamos, depositamos nuestras boletas ahí, pues está bien porque estamos a tiempo ahorita. Yo invito a todos mis compañeros, compatriotas mexicanos y de todos los países que votemos por algo justo, porque ya es tiempo de que tengamos algo a nuestro favor. Que Dios los bendiga y gracias por...
Permítame preguntarle, María, ¿nunca había votado usted, ahora sí votó, no votaba porque no podía o porque no quería?
Simplemente no me interesaba, pues yo
no
decía,
le interesaba. Pues, hoy ¿por qué sí salió?
Votan, pero ahorita que ya miré que sí, el voto de nosotros es bien indispensable, pues ahora sí ya votamos.
Eso, muy bien. Bueno, ahí está su llamado. Muchas gracias, doña María, por compartir esa energía con nosotros y con nuestra gran radioaudiencia. Que esté usted bien. Y felicidades, felicidades por debutar, por estrenarse como votante. Serafín nos llama desde Farmersville, centro de California. Serafín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué nos cuenta, Serafín? Estamos bien, gracias.
Mire, tengo unas preguntas yo. Como si gana este señor, entonces van a disculpar a los ofensores, a los acosadores sexuales, porque él lo ha hecho y según eso, pues se disculpa. Esa es una. La otra, no pagarle a los trabajos a las personas porque no le gustan o va a querer que se los haga, que se los corrija. Otra, a los que no pagan los impuestos, también les va a perdonar porque no los está pagando tampoco. ¿Qué va a pasar con eso?
Muy bien, ahí dejaremos sus preguntas al aire, lo comentaremos con nuestra invitada. Gracias, Serafín. Bueno, ya escuchaste a don Serafín. Lidia, ¿tendrá un impacto la elección del candidato republicano sobre políticas de acoso sexual, sobre políticas de salarios de trabajadores y sobre las políticas de fiscales, no de impuestos?
No lo creo, porque el señor Trump, si es que gana, está en una posición muy distinta. Es la primera vez que yo he visto desde que practico política y soy organizadora, que veo que un candidato a este nivel dice lo que dice y todavía sigue adelante, aún más si es que gana. A mí ahorita las encuestas parece que no va a ganar, pero también hay un factor que nadie entiende, y por eso, como lo dijo la señora que habló primero, el voto latino es crítico, es importantísimo, es necesario, porque parece que el voto afroamericano claramente no está votando las mismas cifras que cuando votaron por uno de ellos. Uh-huh. Entonces, en estados claves y estados también que no son reñidos, el voto latino no solo va a determinar las elecciones presidenciales y en algunos estados el Senado federal, pero también hay bastantes puestos reñidos, especialmente puestos de congresista, que también van a determinar qué se va a determinar en el futuro.
Sí.
No creo que en esas elecciones gane la casa baja, se mueva a los demócratas, pero se mueve y va a ser porque el voto, claro, latino va a ser parte de ese esfuerzo.
Pues ahí en tu no estado hay una carrera, hay dos carreras de hecho interesantes de latinos, ¿no? Una de en el distrito de Rubén Hinojosa, pero la otra de Pete Gallegos contra Mike Hurd, en un distrito que sale desde San Antonio y llega por allá hasta cerca del Paso, Texas, ¿no?
Sí.
Que también pudiera tener un impacto.
Y también, por eso es que también creo yo que estamos viendo a bastante personas salir en el Paso, porque el como había dicho antes, el city, ese distrito, el 23, donde está corriendo Pete Gallegos contra Will Hurd, es de aquí de San Antonio al Paso, pero también hay una casa baja del estado estatal que también está reñida, que es de Moody, y es la casa 78, uh-huh. 78.
Sí.
Y lo mismo que en Houston, y lo mismo que en el Valle, hay varias posiciones donde republicanos están, tienen al fin alguien que lo está retando en el lado demócrata. También es otro punto que en realidad no se ve en elecciones. Los demócratas esta vez hicieron mejor esfuerzo de que hubiera competencia en todos lados, incluyendo en Texas, para la Corte Suprema del Estado de Texas. En este momento hay una latina que está corriendo que parece que tiene la posibilidad, que va a ganar, no estoy segura. Todo depende de cómo salgan, pero de que tenga la posibilidad es bastante grande, correcto.
Dory Garza.
Dory,
¿no?
Uh-huh. Correcto.
Dory Garza. Corrijo allá en la carrera de Pete Gallegos, demócrata, es contra Will Hurd, ¿no? Republicano, ¿no?
Republicano y también former CIA.
Ajá, cierto, que originalmente había apoyado al candidato presidencial Donald Trump y que últimamente ha tratado, hecho todo lo posible por desmarcarse, ¿no? Ahí la sombra de Trump seguramente está muy presente en la carrera entre Pete Gallegos, el demócrata, y Will Hurd. Pues bien, ¿qué te parece si le hacemos la palabra brevemente a los oyentes que están a la espera paciente en la línea? Lidia, nos llama Eloy desde Bakersfield. Eloy, buenas tardes.
Hola, Samuel, buenas tardes, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, don Eloy?
Pues aquí, mire, comentándole en qué nos beneficia o qué nos afecta el hecho de que los jóvenes, parece que por querer mandarle un mensaje al Partido Demócrata, ahora quieren seguir votando por, ¿cómo se llama este candidato?
Bernie Sanders. Jill Stein, ¿se refiere usted a una tercera candidata, la candidata del Partido Verde?
Por Sanders.
Por Sanders, eso es.
Sí, escuché ese comentario de parte de los muchachos que ellos pues querían o quieren.
¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice, don Eloy? ¿Tiene algún muchacho en la familia que se pone a discutir con usted o por qué lo dice?
Tengo dos que están listos para votar y de hecho van a votar, pero según quieren darle ese voto a Sanders, aunque pues ya no se espera que él pueda ganar, porque pues ya salió, pero según ellos, para darle un mensaje al Partido Demócrata por que no han sido honestos en la manera de como se han dirigido.
Y brevemente, ¿usted qué les dice?
Pues eso era lo que yo quería preguntarle a ustedes, como son expertos en este tema, ¿en qué nos beneficia?
¿En qué nos beneficia o nos perjudica? O sea, lo que nos sugiere es de que tiene a dos bernistas, jóvenes bernistas en la familia, dos sanderistas que de todas maneras quieren seguir votando, quizás lo quieren incluir ahí con lápiz a Bernie Sanders, a pesar de que Bernie Sanders pues ya no está en la carrera y todo lo contrario, decidió pasar su apoyo a Hillary Clinton, ¿no? A la representante de la cartera demócrata, es lo que Bernie Sanders ya ha hecho. Bueno, dejaremos su pregunta al aire, veremos qué dicen los demás oyentes, don Eloy. Gonzalo nos llama desde Bakersfield también. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Samuel?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos dice, Gonzalo?
Pues, ay, caray, yo la cosa la miro media, no creo que va a estar tan fácil para que gane la señora, ¿eh?
No va a estar tan fácil. ¿Qué lo, no, ajá, ¿por qué lo dice?
Porque hay mucha gente que les gusta la fobia que tiene este hombre contra nosotros. Y hay demás, hasta mismos latinos están en contra de nosotros mismos. Y se me hace una cosa increíble que yo he visto entrevistas que les hacen y les preguntan que cómo puede aceptar una mujer las barbaridades que dice este hombre contra la mujer y pues contra nosotros en general, los mexicanos. Y todavía lo siguen apoyando. O sea que yo no veo tan fácil para que, ojalá gane la señora, y el apoyo de nosotros pues es con ella, pero yo en realidad miro, ojalá y gane, de verdad, y sí lo deseo que gane, pero de verdad no va a ser nada fácil porque hay mucha gente.
No va a ser nada fácil. Nosotros. ¿Usted ya votó, Gonzalo?
Ya. Toda mi familia ya votamos.
¿Y toda su familia?
Ya, votamos por correo.
Ese es el poder, precisamente el poder del voto latino. La familia no solamente vota uno, votan todos. Cuando vota uno, votan todos. Gracias por la llamada, don Gonzalo. Ándale. Esta cosa va a ser difícil, no se va a decidir más que hasta en el último momento. Ya por último le cedemos la palabra a Leo, que nos llama desde Dunlap. Leo, adelante.
Sí, hace un momento llamé, pero me interesa lo que platica la señorita del Estado de Voter Registration, porque Bernie Sanders se supone que iba a organizar a las comunidades para que el pueblo se levantara, pero resulta que yo apoyaba a Sanders cuando él estaba corriendo, pero por supuesto no ganó. Así es que mi voto cambió hacia la señora Clinton. Pero mi punto es este, de que la organización se debe llevar a cabo dentro de las comunidades locales. Lo que pasa es que yo le escribí a Sanders y le dije que aportara algo del dinero que estaba recibiendo, porque recibió mucho dinero del pueblo, ¿no?, a las comunidades locales para que se organizaran localmente. Porque el punto principal es en la política es el local. Uh-huh. Si no tiene representación en el concilio de la ciudad, en los supervisores, en las escuelas, el nivel nacional sí nos impacta, por supuesto, porque se hacen decisiones muy grandes. Pero lo que importa más, lo que afecta a uno directamente, es la comunidad local. Uh-huh. Y es donde nos falta a nosotros más organización.
Claro.
Más bien dinero claro, para organizar a un punto local.
¿Y usted ratifica básicamente el mensaje de Lidia en el sentido de que es precisamente eso lo que hace falta, ¿no? Que las grandes organizaciones nacionales, las grandes campañas políticas, en fin, le apuesten, le inviertan a las organizaciones locales a fin de alentar el voto, educar el voto, movilizar el voto. Lidia, ¿con qué gustas, si gustas comentar las llamadas de los oyentes y ofrecernos algunas palabras para dejarnos pensando a manera de despedida?
Bueno, a manera de despedida, primero que nada, no quiero que se me vaya a olvidar que recuerden que su voto es su voz. Voten mañana si no han votado. Si ya votaron, aseguren que su familia y sus coworkers y todo el mundo que conozcan que salgan a votar, hagan seguridad de que voten. A los que votaron por Bernie y quieren seguir votando por Bernie, pues están en su derecho. El chiste es salir a votar y recuerden que no solo es la elección de arriba. En estados como en California, en realidad no importa, en estados que son reñidos, bueno, un voto para Bernie puede ser un voto para un candidato que tal vez no quieran. Segundo, y por último, lo que estaba diciendo el señor es clave. Este Bernie, en efecto, se ha organizado y ha tratado de recurrir fondos para otros candidatos que son progresistas como él, y también sigue su movimiento. ¿Va a tomar cuenta con la comunidad latina? Pues eso todavía se queda en ver, ya que tuvo un equipo bastante... los latinos que trajo a su campaña, en efecto, eran latinos que vienen de la comunidad, así es que tal vez eso salga adelante, pero todavía está por verse.
Así es.
Por último, recuerden que su voto es su voz. No dejen que alguien vote por nosotros, votemos por nuestra comunidad.
Eso. Lidia Camarillo, como siempre, mil gracias, que estés bien, hasta luego.
Gracias, un placer.
Lidia Camarillo, vicepresidenta del Fondo de Registro de Votantes del Suroeste, o el Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, nos acompañó desde San Antonio, Texas. Sucede. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más pláticas en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, hoy ofrecemos una edición extra de Línea Abierta en ocasión de celebrarse el día de las elecciones el día de mañana. Estamos en la víspera de la elección y esta es una edición más de Hacia el Voto 2016. A los escuchas que están esperando pacientemente la línea telefónica, les pediría un poquito de paciencia. En unos momentitos más les cederemos la palabra. Antes, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Juan Cartagena, quien es director ejecutivo y, perdón, es presidente y consejero general de Latino Justice, el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación? Nos acompaña desde Nueva York, Juan Cartagena, bienvenido, como siempre.
Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti y a sus radio oyentes.
Juan Cartagena, la gran novedad del día es el ascenso, la efervescencia a niveles históricos de la votación en la Florida y en otros estados. 130% se habla en la Florida, ha crecido el voto comparado a otras elecciones comparables en el próximo pasado. ¿Se sostendrá, cree usted, el día de mañana este acelerado ritmo, esta crecida marejada cívica, cuando menos en ese estado? ¿Cómo lee las señales?
Bueno, las señales son claramente positivas. Estas son unas elecciones tan especiales y tan únicas en nuestra historia moderna, que la verdad es que la población y el pueblo latino está participando a niveles que me agrada y me hace sentir que todos los esfuerzos para establecer la fundación para participación de esta índole se están llevando a cabo. Esto hubiese sido completamente peor si la tasa de participación hubiese sido de forma igual o casi menos de lo que ocurrió en los últimos dos ciclos de las elecciones presidenciales. Pero pues, en ese sentido, como todo lo que ha pasado en esta elección, esta campaña tan dolorosa para la comunidad latina, tan dolorosa para la comunidad mexicana, que por fin tenemos participación en la cual todo el mundo se puede sentir orgulloso.
Uh-huh. Algo nuevo que se ve en la Florida es la atención que está recibiendo el votante boricua, ¿no? Todos los ojos están puestos en el corredor interestatal 4, que es tierra de puertorriqueños, sobre todo, ¿no? Se dice que ese voto será decisivo en esta elección, puede determinar el resultado de la Florida y con ese resultado el de toda la nación. Ese es el poder potencial en manos de los puertorriqueños. ¿Cómo ve? ¿Qué se hace por desencadenar ese voto, por impulsarlo a salir? ¿Qué prevé para mañana?
Bueno, pues, definitivamente los cambios en el estado de Florida son bastante grandes, pero se están llevando a cabo hace tiempo, ¿no? Ya se podría decir que esto está ocurriendo paso por paso por más de los últimos 10 años, por lo menos, y quizás un poco más. A la misma vez, la comunidad de nuestros hermanos y hermanas latinas que son de la comunidad cubana se están envejeciendo, ¿no? Una comunidad que todavía tiene muchas personas que son mucho más de mayor edad. La población mexicana está creciendo en números bien, bien buenos. Y también la comunidad venezolana que está viviendo en diferentes partes del sur de la Florida. En su totalidad, la manera, la combinación de tantas personas que están llegando a la Florida está cambiando la moda de ser del voto latino en ese estado.
Uh-huh. Ahora, de hecho, hay un líder político puertorriqueño que está posicionado para hacer historia ahí en la Florida, su nombre es Darren Soto. Él está corriendo para el Congreso y si llega sería el primer boricua por la Florida. ¿Da usted por un hecho que habrá otro puertorriqueño en el Congreso?
Posiblemente, pero eso todo depende de cómo se van a trazar las líneas. El escano en la cual el señor Soto está ahora, parece que puede posiblemente ganar, fue un escaño que nosotros mismos en Latino Justice logramos solamente con la amenaza de ir a la corte. Uh-huh. Pero todo depende en cómo trazan las líneas en el próximo, después del próximo censo de 2020. Es bien clave que en nuestra comunidad, que ahora se está manejando mucho mejor los vehículos para participar políticamente, que también hagan lo mismo cuando lleguen el censo de 2020. Uh-huh. Y asimismo participar completamente para asegurarnos mejor representación en el futuro.
Sí, dos estados que son muy claves y que están muy disputadísimos son Carolina del Norte y el estado de Georgia. Se dice que el electorado latino allí es minúsculo, se sabe eso, pero aún así pudiera cargar la balanza. O sea, el electorado ahí será chico, pero picoso, ¿no? Como habanero.
Eso sí.
Y por lo visto, sí, los latinos ya lo saben, ¿no? Están votando como nunca. ¿Pudiera usted comentar?
Eso sí, definitivamente. Nosotros en Latino Justice tenemos más de 330 voluntarios, la mayoría son abogados, algunos son estudiantes de derecho, que están ahora mismo listos para ir mañana en esos estados, el Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Florida, Pensilvania y Nueva York. Y también tenemos disponible una aplicación para teléfono, uh-huh, smartphone, que nos podría ayudar en 9 estados adicionales, inclusive California, Texas, etcétera.
Uh-huh. Es una aplicación que la han titulado, creo, o es parte de la campaña Cada Voto Cuenta.
Sí, se llama Cada Voto Cuenta. Está disponible por las dos formas de teléfono, sistemas de teléfono que tenemos, ¿no? El de Apple, sobre lo que se llama iOS, y también el de Android, que se puede buscar, y es gratuitamente, es un app que es gratis, uh-huh, se llama Cada Voto Cuenta, está disponible en inglés y en español, en Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona, California, Colorado, Illinois, Kansas, Nueva Jersey, Nevada, Texas y Virginia.
Uh-huh. Y esta aplicación seguramente va a ser particularmente importante para los residentes de Pensilvania, ¿no? Pensilvania está en el ojo del huracán. Un candidato lo ha mencionado por su nombre como territorio donde, según él, se robará la elección, y ha puesto a distritos de gente de color en su lista de sospechosos, ¿no? Los puso en la mira y convoca a sus seguidores a patrullar, a vigilar a cada votante, ¿no? O sea, son territorios que hay que vigilar. Coincidentemente son territorios, repito, latinos y de gente de color. Seguramente entonces ustedes deberán estar tomando estos llamados muy en serio.
No, ya vamos. Yo personalmente voy a estar en el condado de Berks, donde quedan varias ciudades. Una se llama Vering, Pennsylvania. Los socios míos de mi oficina aquí en Nueva York van a ir para los condados de Lehigh, donde quedan las ciudades de Bethlehem y Allentown, y tenemos un núcleo de abogados y voluntarios en Filadelfia. Samuel, para que usted y sus radios oyentes sepan, y sometieron un informe en una organización que se titula Public Interest Legal Foundation, y la carátula del informe dice en letras súper enormes, que dice alien voting, votando por gente que son aliens, y la imagen, mi gente, es de un spaceship, de como que la gente están llegando de fuera de la galaxia para venir a Pensilvania a robarse el voto.
Oiga,
imagínense, esas imágenes están produciendo esta gente.
Imágenes perturbadoras y inquietantes y desestabilizantes, y seguramente dirigidas también con una dedicatoria, ¿no? Nuestra comunidad inmigrada. Le pediré, Juan, si pudiera tener un par de llamadas antes de pasar las palabras de conclusión. ¿Qué le parece si le cedemos la palabra primeramente a Felipe, que nos llama de Turlock? Si pudiera ser breve, don Felipe, adelante.
Sí, muchas gracias. ¿Cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Felipe?
Nomás quería comentar sobre las elecciones. Es importante recordar que sí hay más candidatos, aparte de los dos candidatos representados y por las corporaciones, ¿verdad? Hillary Clinton y Donald Trump. También hay el Partido Verde y el Partido Libertad, el Libertarian Party. Y pero solamente nos enfocamos en los dos partidos, pero a veces si pensamos, si tenemos ranked choice voting, podemos escoger el primer selección, la segunda selección. Si queremos votar por Dr. Jill Stein, podemos por la primera selección, y la segunda, Hillary Clinton. Ya si no gana Jill Stein, el voto se va a Hillary Clinton. ¿Qué le parece eso?
Muy bien, le cederemos la palabra en un momento a nuestro invitado, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Huron, también en California? José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, aquí estoy. Soy yo, ¿verdad?
Así es, adelante.
Ándale, muchas gracias. No, nomás por ahí para darle ánimos a la gente que salga a votar. En mi casa somos tres los que votamos, porque el otro hombre habló por ahí que tiene dos jóvenes que van a votar. Nosotros somos tres, papá y mamá, y yo digo que tenemos por primera vez votó. cuando anduvo Hillary con Bernie Sanders aquí en California, votamos por Bernie, pero perdió, y hoy estamos por, ya votamos por Hillary. Entonces espero que, pienso que es mucho mejor que la otra persona que tenemos por control, que es alguien que si le da a la gente fuerza, no vota por Bernie Sanders, ahorita ya no va a contar el voto, es posible que dejase de votar por ella, y eso es lo que él más agarra,
muy bien.
Pero ojalá que todo salga bien, la gente que está por votar y que tenga más bien.
Comentario salido al aire, así, para echarle ánimo a la gente, una exbernista que ahora ha decidido pasar su voto a Hillary Clinton. Y el primero, Felipe, nos comentaba Juan acerca de, bueno, qué posibilidades hay de impulsar el ranked choice voting, eso de votar de manera escalonada, ¿verdad? Que un voto se transfiera al otro candidato o como segunda opción, que se especifiquen las diferentes opciones o prioridades.
Ajá.
Un comentario.
Lo hemos visto en diferentes lugares, muchas veces se ocurre en elecciones más locales, ¿no? Elecciones para concejal municipal o elecciones para representante de una junta escolar, y tiene mucha relevancia, tiene mucha posibilidades de otorgar a la minoría, sea una minoría numérica de cualquier índole, ¿no? Sea una minoría de partido, una minoría de raza, una minoría de etnia, lo que sea, porque ranked choice voting le permite una esa decisión escalonada y evita lo que se llama la segunda ronda de elecciones en diferentes lugares que se llaman runoff elections, y tiene muchos aspectos positivos. Pero recuérdense, mi gente, para llegar a ese punto a nivel nacional con las elecciones de presidente, tendríamos que completamente eliminar la dominación que tienen esos dos partidos, los republicanos y los demócratas. Hasta que no llegamos a ese punto, casi nunca vamos a permitir el ranked choice voting.
Juan Cartagena, mensaje final para nuestra audiencia.
Bueno, es un placer estar con ustedes de nuevo, y me alegró mucho oír las palabras de Lidia Camarillo allá en San Antonio, que con ella y Southwest Voter hemos trabajado conjuntamente por tantos años y tantas décadas.
Así es.
El trabajo de ella y su grupo allá en Texas y nosotros acá en la costa este siempre ha sido con el mismo propósito, de ayudar para que nuestra comunidad se oiga, su voz se oiga por medio de una participación política, y que se oiga libremente, que se oiga contundentemente, y que se oiga también mañana. Mañana va a ser una culminación bien importante de tantos esfuerzos por tantos años.
Así es, Juan Cartagena, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Bueno, chele ganas, ánimo y mucho éxito, lo mejor en su labor emprendida y lo mejor también en la labor de observación en Pensilvania, ¿no? Seguramente estaremos en comunicación. Mil gracias. Hasta luego.
Gracias.
Juan Cartagena, director, presidente y consejero general de Latino Justice, el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación en Nueva York. Sin más, saltamos a nuestro siguiente invitado. Él es Gabriel Villalobos, productor y comentarista de Contacto Total, programa de radio 1190 AM en Phoenix, en el gran estado de Arizona. Gabriel Villalobos, bienvenido como siempre.
Samuel, un placer saludarlo a usted, a toda la gran audiencia de Radio Bilingüe en todos los Estados Unidos.
Y felicidades en el 10º aniversario de tu programa, Gabriel, 10 años de servicio a las radio audiencias de Arizona, ¿eh?
Claro que sí, 10 años, se dice fácil, pero realmente ha corrido mucha agua debajo del puente, y lo más importante, como usted lo dice, Samuel, es estar cerca de la comunidad, es estar con la comunidad y poderle ayudar en todas las cosas que son importantes para nuestra comunidad hispana de Arizona.
Gabriel, pues pasemos al tema del día, ¿eh? La gran novedad, estamos en la víspera de la elección, y una elección grande, y Arizona pues ha estado en el ojo, en los ojos, seguramente en la de la atención nacional, particularmente los votantes latinos. Se reporta que en la jornada de votaciones por adelantado que se dio ahí en Arizona y que se cerró el viernes, los latinos de Arizona estuvieron a la punta de los demás estados del país, salieron a votar como nunca lo habían hecho antes. Háblanos sobre los motivos que jalan o que empujan a los votantes latinos a las urnas. ¿Qué te reportan?
Claro que sí, es una felicidad inmensa, Samuel. Lo que hasta hace un tiempo era casi que imposible pensar, era un sueño irrealizable buscar que la gente saliera a votar, se ha logrado esta vez y en cifras grandísimas, que es lo que realmente nos interesa para generar el cambio. Bien, tú lo dices, más del doble, un poco más del doble de la gente salió a votar esta vez comparado con las elecciones del 2012 en lo que es el voto adelantado. Y Samuel, hay que decirlo en plata franca y directamente, esto ha ocurrido realmente es por la aparición de Donald Trump en el espectro político del país y de Arizona, su discurso antimigrante, su agresividad, sus permanentes y constantes ataques, le han tocado el orgullo a cada persona, el orgullo propio, el orgullo personal a la gente en el estado de Arizona, y yo creo que en muchas partes del país, pero aquí en Arizona, ese discurso de Donald Trump ha tocado muchísimo a la comunidad hispana, porque la comunidad hispana de Arizona es una comunidad sufrida, es una comunidad perseguida, es una comunidad violentada, es una comunidad abusada. Entonces, si a ese discurso permanente y constante desde el comienzo de año y que ha ido creciendo a medida que el señor Trump avanza en su candidatura republicana, hay que sumarle el discurso del sheriff Joe Arpaio, el alguacil del condado de Maricopa, el alguacil candidato, y hay que sumarle el discurso de la exgobernadora Brewer para defender a Donald Trump, para retar a los hispanos y decir hace un par de semanas, en Arizona ganamos porque es que en Arizona la gente no sale a votar. Todo eso se ha convertido en un sentimiento muy fuerte, Samuel, que se refleja en este momento. Las organizaciones que han trabajado en esta propuesta han reflejado hace poco, en más de 3 semanas, más de 160 mil nuevos votantes registrados. Es una cifra impresionante. Nosotros a través de la radio, en nuestro programa, en nuestra trinchera, generamos una campaña desde febrero 18 del año pasado, el día que el juez de Texas suspende la acción ejecutiva del presidente Obama, porque nos dimos cuenta que en ese momento nos dimos cuenta que la justicia se había politizado, con una decisión completamente política de este juez, y dijimos, es el momento de cambiar todo a través del voto, y generamos nuestra campaña, no vote su voto, ejérzalo de una forma inteligente. Y yo creo que la gente, Samuel, al tocarle su amor propio, la gente ha reaccionado, y de grandes cantidades, y esperamos que mañana también haya una votación récord, una participación récord de gente hispana en Arizona, para que lance definitivamente un mensaje al país y al mundo, Samuel, que las cosas aquí tienen que cambiar.
Sí.
Se espera que gane la señora Clinton en Arizona, no es nada fácil, pero se espera, se está trabajando en pos de eso. Sí. Se espera que sea derrotado el alguacil Joe Arpaio, que el señor Paul Pensón sea el nuevo alguacil de Maricopa, y se espera que, también una idea muy difícil, pero no imposible, que sea derrotado el senador John McCain por la señora Kilpatrick, y las cosas en Arizona empiezan a cambiar como debe ser, y esto gracias al gran movimiento de la gente hispana de Arizona, que también dice presente para generar el cambio que tanto se necesita, Samuel.
Así que estás proyectando entonces la caída del sheriff Arpaio. Hay que indicar, pues, de cómo el sheriff Arpaio está pasando por un intento de reelección, el controversial Joe Arpaio, y la última encuesta demostraba que estaba hundido en la desgracia, iba atrás por doble dígito, ¿no? Algo impensable en la carrera de un candidato de fama nacional y superfinanciado, ¿no? Sobrefinanciado. Tú nos proyectas la caída de Arpaio.
Claro, Samuel, realmente las cosas apuntan a eso, además de que ha sido una gestión poco deseable, enmarcada en el contexto de los escándalos. La gente que vivimos en el condado de Maricopa hemos tenido que pagar más de 150 millones de dólares en litigios judiciales del alguacil. Pues además de eso, las acciones legales en contra de él, el que ahora tenga que responder en un juicio criminal por desacato, el que ha sido encontrado responsable de perfil racial en su oficina de persecución contra los inmigrantes hispanos, pues yo creo que ha rebosado la copa de mucha gente, de muchísima gente, de muchísimos electores republicanos, de muchísimos electores independientes, de muchísimos electores indecisos. Yo creo que a él le queda, y tal vez es la salvaguardia que tiene y la que tiene Donald Trump, ese sector ultraconservador del Partido Republicano que a ciegas vota por él, que como borrego o como caballo de carreras que no puede mirar para ningún lado diferente al frente, puede votar por él. Pero realmente se espera, y usted bien lo dice, Samuel, que las encuestas, las más recientes encuestas han mostrado que el sheriff está abajo como nunca ha estado en los sondeos y en la opinión de la gente, y esperamos que eso se refleje mañana. Hay una gran movilización de gente, Samuel, buscando el voto hispano en pos de que caiga el sheriff Arpaio. Creo que si hay una ocasión en la cual sea factible que pierda, es esto, y yo creo que sería el mejor mensaje para el país y el mundo.
Y la otra sorpresa que nos das,
por las cortes, sino que sea de relegado por el voto popular.
Y la otra sorpresa que nos das es de que el senador John McCain, republicano por cierto, que primero apoyó la reforma migratoria, luego se echó para atrás, y luego primero apoyó a Trump, luego se hizo para atrás también el caso de Trump. En condiciones normales esta carrera sería pan comido para John McCain, ¿no? Hoy está sudando gordo, sigue sudando la gota gorda, nos comentas, ¿no? Ha llegado Claro que sí.
Exactamente, en este momento, Samuel, estas encuestas muestran un empate técnico. Hay encuestas que muestran a la señora Kilpatrick 1 o 2 puntos arriba, otras la muestran 3 o 4 puntos abajo en la zona de empate técnico, pero lo cierto es que está bien dicho. El senador McKinney ha tenido que gastar muchísimo de su dinero para tratar de mantener esta carrera, y yo creo que el empuje hacia la señora Clinton, que si ella llega a ganar, permitiría también que la señora Kilpatrick tuviera muy buenos votos en el tema y se pudiera generar ese cambio. No es fácil, usted bien lo decía, es un excandidato presidencial, un hombre con mucho colmillo, 33 años como senador de Arizona en Washington, no es un hueso duro, es fácil de roer, pero la idea es que el cambio puede llegar y alcanzar y tocarlo, y mucha gente aquí lo espera y lo desea, porque parte del cambio se tiene que generar en la posibilidad de que ya McCain no esté en Washington representando a Arizona, sino que sea una sangre nueva.
Ya por último, Gabriel Villalobos, en las pasadas primarias, un grave problema que se reportó fue la aglomeración de votantes, el cuello de botella que se creó al votar como resultado del cierre de un montón de casillas de votación, particularmente en el condado de Maricopa, ¿no? Eso fue denunciado como un acto que, de hecho, en los hechos, suprimía el voto, o sea, metía candados, metía obstáculos al votar. ¿Se tomaron cartas en este asunto? ¿Se han restablecido esos sitios de votación ya, Gabriel?
Sí, Samuel, bien ocurrió ese escándalo gravísimo en la elección primaria del 3 de marzo, de forma increíble, de forma sorprendente, bajaron de 700 lugares de votación a solo 60, y ahí el cuello de botella al que usted se refiere, pero ha anunciado la directora de elecciones del condado, que ha sido muy criticada, que estuvo a punto de perder la elección y que está en una situación bien difícil desde el punto de vista electoral, que se restituyen, y esta vez va a haber más de 700 lugares para que la gente pueda votar. Ha votado muchísima gente en la elección anticipada, pero también se espera que mañana haya una participación récord. Ellos garantizan absolutamente todo, y yo creo que en aras de la democracia tendrían que hacerlo. Yo creo que han tenido y lo han anunciado refuerzos en las posibilidades y opciones para la gente para que todo funcione como tiene que ser, como una verdadera democracia en la cual todos puedan participar, Samuel.
Gabriel Villalobos, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Gabriel, felicidades otra vez en el 10º aniversario de Contacto Total y felicitaciones por el tremendo trabajo que han estado realizando en echarle ganas a esta elección y echarle el canillazo a nuestro votante en Arizona. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Samuel. Un abrazo para ustedes y felicidades. Sigan adelante. Muchísimas gracias de Arizona y todos los Estados Unidos a votar. Es lo más importante. La consigna es a votar porque usted es dueño de su destino. Un abrazo y saludos para todos, Samuel.
Abrazos igualmente para ti de parte de nuestra Gabriel Villalobos, productor, comentarista de Contacto Total, Radio 1190 AM. En la gran ciudad de Phoenix, Arizona. Pasaremos a nuestro siguiente invitado, pero antes, ¿qué tal si les demos la palabra a los oyentes que han estado en la paciente espera? Comencemos con José, que nos llama desde Tulare, en el centro de California. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, nada más para preguntar, y yo estoy preparado, pero digamos, como yo estoy llenando las boletas de todos mis nietos y mis hijos, somos como 20 que voy a llenar, pero aquí hay una que está la 61, esa es la que tengo duda. Y luego, aparte de eso, tengo una boleta que es de... yo vivo aquí en el condado de Tulare y tengo la de mi hijo que vive allá en Bakersfield. ¿La puedo depositar yo en la urna también o la tengo que mandar por correo?
La boleta de elector ausente se refiere, ¿no? La boleta por correo. Mire, si yo fuera usted, yo fuera directamente a depositarla a las urnas, a estas alturas del juego, ya son solamente escasas horas las que nos separan el día de la votación. Técnicamente, legalmente en California se puede votar hasta el día del día, siempre y cuando demuestre que el matasellos del correo demuestre que salió el día que se dice. Pero si fuera usted, no me fiaba y aseguraba que llegara de veras a su destino, ¿eh?
Pero, como le comento, él es de Tabakersfield y yo estoy aquí en Tulare. ¿La puedo depositar aquí en Tulare o en la misma casilla donde yo voy a votar?
Se puede depositar, así es. Se puede depositar donde sea. No, okay. No hay problema. En las boletas por correo no hay problema donde se deposite, siempre y cuando...
¿Y la 61 no me podrían dar un tip más o menos porque está un poco confusa esa, la 61, cómo votar?
Pues en la 61 es una carrera que efectivamente lo que trata de imponer es un control de los precios, ¿no?, de los medicamentos en el estado de California. La proposición número 61 es una proposición que ha sido opuesta, denostada por la industria farmacéutica, y a su favor tiene algunas de las caras más conocidas que están apoyando esta reforma. Están el propio senador Bernie Sanders, demócrata. Así que, y pues se trata básicamente de establecer algunos controles de estándares de precios a la hora de preciar los medicamentos. Un movimiento pro reforma a fin de meter cintura en cintura a las farmacéuticas a la hora de manejar, de fijar, de cotizar los precios de los medicamentos, que ya ve, es un problema muy grande en estos momentos en la industria de la salud en California y en toda la nación, el disparamiento y la inflación de los precios de los medicamentos. Así que por un lado está la gran industria de los medicamentos y por otra parte reformistas como Bernie Sanders. Es todo lo que le puedo decir por lo pronto, don José.
Pero Bernie Sanders está apoyando sí, ¿no?
Está apoyando el sí.
Okay, así es. Todo lo que quieres saber. Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Que tenga un buen día.
Igualmente, José nos llama desde Tulare, José nos llama desde Napa, norte del Valle. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Samuel, mira, dos comentarios rápidos, breves. Mira, el primero es de que este hombre, Donald Trump, ha hablado de una manera muy pobre, que se la han creído mucha gente, y que yo digo, ese concepto es un hombre tan pobre, que lo único que tienen son millones de dólares quizás. Entonces yo no sé para qué se metió en un problema si es que es rico, cuando verdaderamente está hablando cosas de muchas incoherencias. Ahora, otra de las cosas que me tiene bien indignado, porque yo tengo una esposa, yo tengo hijas, tengo compañeras, tengo muchas mujeres que son muy buenas. Cuando oí el comentario de una mujer que la entrevistaron, que si le había afectado lo que Donald Trump había dicho en relación a que él agarraba las partes íntimas de la mujer, con otras palabras, y la persona esa respondió, era una mujer lógica, que iba a votar por el Partido Republicano, que ella no votaba con la vagina. Eso es tan indignante, Samuel, que hace ver que se está denigrando, están denigrando a la mujer, algo tan sagrado, y que en realidad eso impacta a las palabras que Donald Trump ha dicho en unas ocasiones, que si alguien habla mal, lo golpeen y que él pagaría un abogado. Quiere decir que si algunas personas de mente jodida hace eso, Donald Trump irá a pagar abogado, o sea, si le toca las partes íntimas a una mujer, que eso es tan denigrante. Ahora, sucedió hace poco en Las Vegas, una persona que se manifestó ante Donald Trump y que para mí que fue manipulado por el mismo mitin donde alguien habló que había un arma y que rápido corrieron a protegerlo, vimos cómo la gente se la abalanzó y a ese pobre manifestante lo golpearon y casi lo andaban estrangulando. Hay un efecto y que tenemos que tener mucha atención, que si este hombre llega al poder, pues todas esas cosas parecían que sucedería y se denigraría. Samuel, esa es mi opinión.
Esa es la gran advertencia que lanza desde los rumbos de Napa, don José. Gracias, José, por esa llamada. Efectivamente, cosas a considerar y que han sido formado parte lamentablemente del discurso electoral, de la retórica electoral durante tantos y tan largos meses en este ciclo de campañas. Bueno, tenemos ya la presencia en la línea telefónica de Francisco Heredia, quien es director de campo a nivel nacional de la organización promotora del voto, Mi Familia Vota, una organización no partidista sin fines de lucro. Nos acompaña desde Phoenix, Arizona. Francisco, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias a ti. Oye, Francisco, de Arizona se nos reportan muy buenas y alegres cosas en relación al voto latino, ¿eh? Por lo visto, el votante latino de Arizona se puso en la punta del votante latino a nivel nacional. Danos una idea.
Eso es, sí, los reportes del voto temprano, ya que la mayoría de votantes votan temprano por correo o por las urnas tempranas. Hemos visto un incremento doble lo que hemos que teníamos en el 2012, la última elección presidencial, y yo creo que como comentó sobre la retórica antimigrante mexicana que hemos visto aquí, Arizona ha sido el estado enfrente de esa retórica desde muchos años, y pues los latinos ya están diciendo ya basta, y hasta una campaña que se llama Basta Arpaio, que el aguacil de Maricopa County, que se ve muy duro esa elección para él, latinos están alzando su voz, y no más en Arizona, estamos en estados como Florida, Nevada, Colorado, que estamos viendo los mismos tipos de reportes de latinos saliendo a votar temprano, y pues mañana la elección, es cuando también vamos a alzar nuestra voz.
Ajá. Sí, seguramente estuvimos siguiendo muy de cerca esas largas colas del pasado viernes que se registraron y se reportaron en el estado de Nevada, en el condado de Clark, en Las Vegas, condado, por cierto, de gran población latina, que no fue muy del agrado esas colas, por cierto, esas horas de espera después del cierre de las urnas, no fue muy del agrado de una campaña presidencial que ni siquiera voy a mencionar, ¿eh? Pero bueno, háblanos de los planes, se nos agota el tiempo, pero los planes hacia mañana, que es el día de la gran decisión, nos dices que están centradas las energías en Nevada, en Arizona, en la Florida. ¿Qué planes para mañana? ¿Cómo hacer que la gente llegue a las urnas?
Sí, los planes siguen caminando puerta a puerta, hablando por teléfono, mandando los recordatorios por teléfono, celular, para que salgan a votar los que quedan. Todavía faltan miles de latinos que no han votado. So, nuestros esfuerzos con nuestros aliados van a ser para empujar los últimos para las urnas. Y también estar atentos a problemas que pasen en las urnas y vamos a estar en las llamadas sobre 888B y Vota. Si tiene problemas en las urnas, puede hablar ese número para reportar cualquier intimidación o si necesita ayuda a votar, tiene preguntas, puede hablar a 888B y Vota para más información sobre esto, cómo le podemos ayudar.
Uh-huh. 888B y Vota, esa es la línea que están ustedes utilizando como línea de emergencia para cualquier problema, cualquier irregularidad o cualquier duda sobre a dónde llevar, cómo hacer que su voto cuente, ¿no?
Eso es. Muy bien. Sí. Si tienen cualquier pregunta y pueden hablar, y pues hay que salir a votar, gente, y alzar nuestra voz y crear el poder político para, después de las elecciones, a tomar nuestros temas en frente.
Este es el momento de alzar la voz, pero a través del voto ya se acabó el tiempo de hablar, es el momento de hacer, es el momento de la acción, se acabó el tiempo de las quejas, es el momento de la acción ciudadana en las urnas. Pues bien, Francisco Heredia, como siempre, muchísimas gracias, que estés bien, Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
Hay que salir a votar todos.
Eso. Gracias. Muy bien, amigos radioyentes, con esto concluimos esta nueva, otra edición extra de Línea Abierta como parte de la serie Es el Voto 2016. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Esté pendiente, el día de mañana igualmente tendremos edición doble de Línea Abierta en el gran día de la elección y en las horas de la noche igualmente ofreceremos 5 horas de transmisión, una transmisión especial a cargo de nuestra amiga Amy Goodman y su programa Democracy Now. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.